Diálogos para la salud mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental. Conducen Daniela Jerez Garcés, psicóloga, y Felipe Hinojosa Paredes, profesor del Departamento de Música de la Universidad de Concepción.
Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción. Junto a Daniela, mi psicóloga favorita. ¿Cómo estás, Danielita?
Bien, un día nublado.
Un día nublado, ¿sí? Sí, en realidad ha estado más o menos el clima, pero siempre listos y dispuestos a comenzar con nuestro programa, ¿cierto?, cada semana.
Es que además yo hago mis comentarios de clima porque tenemos nuestra invitada que está en otra región.
Sí.
Entonces estamos en climas probablemente muy distintos.
Distintos, justamente, pero bueno.
Además que ella tenga calor y nosotros estamos aquí en Conce.
Esa es la magia de la radio ahora, que podemos, ¿cierto?, estar con invitados de otras partes, de otras latitudes. Como dice Daniela, tenemos una invitada esta tarde a nuestro programa. Y ella es Anita María Gallardo Zanetta. ¿Está bien, Anita? ¿Dicho el nombre?
Sí, ¿sí? Está perfecto.
Bienvenida, pues, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Aquí contenta, bueno, desde Santiago, con solcito, el calor, como decían, un clima muy distinto, a pesar de que tampoco estamos tan lejos.
Sí, en realidad, sí, no es tanta la distancia ahora, cada vez estamos más cerca, como se dice. Anita María Gallardo es psicóloga clínica, magíster en psicología clínica, magíster también en psicoterapia y doctora en psicoterapia. Además se dedica a la docencia en la Universidad del Desarrollo, la Ciudad de Santiago, y realiza investigaciones en estigma de peso. Activista por la diversidad corporal en redes sociales. Y usted también lo puede encontrar en @body-positive-chile. Y autora del ebook Duelo por la Imagen Corporal. Entonces ya se darán cuenta cuál es el tema de esta tarde en nuestro programa de Diálogos para la Salud Mental. ¿Cierto, sí. Anita?
Sí, creo que queda bastante claro.
Queda bastante claro.
Sí, vamos a ir retomando el eslogan del el año pasado. No hable del cuerpo ajeno.
Justamente, el varias
veces. Ya vamos a profundizar en eso, el impacto que ha tenido también, probablemente ahí Anita nos va a ir contando, cultural y familiarmente, el peso que implica estar siempre tan pendiente de cómo se ve el otro y el daño que podemos generar a nivel emocional y psicológico. ¿O estoy muy equivocada, Anita?
Tienes toda la razón. Yo creo que hay como componentes culturales. Podemos analizar desde la cultura como latinoamericana, del permiso que nos damos de opinar acerca de los otros, que tiene que ver con familias más aglutinadas, la importancia de la mirada externa hacia nosotros. Esto claramente no es un tema como para hablarlo, o sea, se puede analizar desde un enfoque muy profundo de cómo llegamos a ser nosotros aquí en estas latitudes, pero sí, totalmente.
¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos percibimos nosotros? Hablemos de nuestra cultura.
Perfecto. Bueno, hablando de temas más culturales, a partir desde ese paraguas, tiene que ver con que para nosotros la comunidad es muy importante. El otro, la opinión del otro, el afecto del otro. Por lo tanto, le damos mucha importancia a cualquier tipo de comentarios, ¿no es cierto? Desde comentarios acerca de nuestras vidas, lo que dijo, nuestra apariencia física. Pero eso no ha sido tan fácil llegar como a la costumbre de dejar de opinar de otros. Si bien se ha hecho una campaña súper importante, yo creo que una de las mejores campañas en salud mental, diría. Claro, todavía queda esa costumbre ahí que viene desde siglos atrás.
Sí, de hecho yo a veces lo veo cuando trabajamos, yo en particular a veces trabajo en la línea de trastorno conducta alimentaria y es bien curioso ver cómo el estrés que genera, por ejemplo, a los adolescentes o a los adultos jóvenes cuando tienen la reunión familiar, No, es que tengo que ir al cumpleaños de mi tía no sé qué y no quiero ir porque van a ir todos y todos me van a preguntar si estoy muy flaca, si estoy muy gorda, si porque me hice esto. Esa presión que al final del día nos termina también alejando de las personas que nos quieren por no dejar de opinar.
Claro.
O por no darnos cuenta en realidad que la otra persona a lo mejor está teniendo una vivencia corporal dolorosa, que es lo que también vemos en trastorno de conducta alimentaria.
Sí, justamente con lo que tú mencionas del estrés que nos provocan algunas reuniones familiares, podemos hablar del trauma transgeneracional de la imagen corporal. Este es un miedo, un temor que se traspasa de generación a generación, sobre todo a las mujeres, debido a que nuestras madres, abuelas, bisabuelas fueron criadas también en una cultura muy machista, donde la apariencia del cuerpo era lo más relevante. En el fondo, el valor de las mujeres estaba basado en cómo nos presentamos al resto. Entonces, ahí tú puedes ver en algo tan concreto como una reunión familiar, cómo se van abriendo todas estas trabas, ¿no es cierto? Uh-huh. Me parece súper interesante lo que estabas diciendo, Daniela.
Sí, es que a mí, de hecho, me revela un poco. De hecho, nosotros cuando trabajamos con este tipo de pacientes, las fechas, por ejemplo, de fines de año o las fiestas patrias, es un tema. O sea, cómo este juicio nos termina alejando también de los familiares y de la comunidad. Y por lo mismo.
Y de la fecha, importante.
Claro, porque nos terminamos aislando. Es como que pierdo la Navidad en familia o pierdo la Sábado en familia, pierdo estar con estas personas porque el temor o el malestar es tan intenso. Y por lo mismo te iba a preguntar si nos podías explicar un poquito, primero, ¿qué es la imagen corporal? ¿Qué entendemos por imagen corporal?
Ya, sabiendo que
nuestros auditores son bien diversos, entonces siempre vamos tratando como de explicar.
Perfecto. Mira, si nos vamos como el concepto técnico, la imagen corporal es la representación que uno tiene en la mente respecto del cuerpo. Pero más específicamente es como cómo uno se ve. Y la imagen corporal es más allá también como de... o sea, incluye cómo tú te ves en el espejo, ¿no es cierto?, en un reflejo. Uh-huh. Es decir, cuando te miran en el espejo, si lo que tú ves coincide con lo que es, sí, realmente, porque hay personas que tienen ciertas dificultades que ven su cuerpo o más grande o más pequeño o alguna parte de su cuerpo, ¿no es cierto? Claro. Entonces la imagen corporal implica cómo nosotros percibimos nuestro cuerpo en nuestros reflejos, cómo nosotros también lo percibimos desde nuestra propia corporalidad, ¿no es cierto? Un ejemplo concreto, si es que me siento como muy hinchadita del abdomen, es decir, esas señales que te da el cuerpo también son parte de la imagen corporal. También las emociones que tengo hacia mi cuerpo, cómo yo me siento bien, tengo emociones más bien displacenteras, ¿qué es lo que pienso acerca de mi cuerpo? ¿Sí? Y cómo a veces lo puedo comparar con estas creencias de un cuerpo ideal que existen en nuestra sociedad. Y finalmente también las conductas, es decir, cómo yo lo cuido. Por ejemplo, cómo yo me alimento, cómo hago deporte o los motivos por los cuales hago deporte, si es para sentirme bien o para compensar calorías, o cómo yo también descanso. Hay algunas personas, y esta es mi mea culpa siempre, yo no, me cuesta mucho descansar, pero hay como estos componentes entonces que uno puede ver que la imagen corporal es un concepto bastante complejo y que no depende necesariamente de una talla, ¿sí? Aquí lo que tenemos que decir que cuando uno tiene una talla más grande en una sociedad que es muy gordofóbica, o cuando uno tiene una falta de alguna funcionalidad, o cuando uno es como... o cuando uno va envejeciendo, o cuando... etcétera, distintos escenarios, ¿no es cierto? Va generando más estrés por parte de la sociedad. A lo que está apuntando es que no necesariamente una persona con un cuerpo como lo más similar a un canon de belleza, como este ideal, va a tener una buena imagen corporal, ¿sí? Es decir...
mientras más nos acercamos a Barbie.
Claro, eso no implica, claro, no implica necesariamente que tú tengas una buena imagen corporal, porque también depende de la historia con tu cuerpo, ¿sí? Es decir, podría ser como lo más parecido a Barbie, como tú dices, pero si es que en tu historia familiar existen presiones, mandatos familiares, entonces la verdad es que también nos podemos alejar de tener una buena imagen corporal. Pero quiero recalcar que existen personas a las que continuamente se les estresa más respecto a su apariencia física y eso puede generar una muy mala imagen corporal.
Y entonces, sí. Cuando hablamos de imagen corporal estamos hablando como de el conjunto como de visiones distintas, de cómo yo me siento, cómo yo me trato y cómo yo físicamente me veo o me represento. ¿Algo así? Eso es lo que estamos...
Exacto.
Ya, es sí. Ese conjunto.
Sí, sí. Claro, conjunto entre lo que tú percibes, lo que sientes, lo que piensas y cómo cuidas tu cuerpo. Todo eso es parte de una imagen corporal.
¿Y cómo eso determina lo que está dentro? ¿Cómo determina cómo yo me desenvuelvo dentro de este cuerpo en el mundo?
Exactamente. Súper.
Ya, sí, estamos... Es difícil porque es un, tenemos la idea de que cuando hablamos de imagen, las personas me dicen, no, pero es que yo me veo bien. Sí, pero no te tratas bien, no te valoras bien.
Exactamente.
O no te tratas amablemente, que es un tema que uno en general trabaja en psicoterapia. ¿Cómo me puedo tratar más amablemente? Y también sí. Lo vi en tu ebook, que es lo que me interesa que lleguemos en un ratito.
Sí, no, lo que tú dices, Dani, como, como el cómo tú piensas acerca de tu cuerpo es fundamental. Cómo tú te hablas a ti mismo, el diálogo interno. Te tratas con cariño, te tratas con afecto, o bien eres muy crítica. Eso va a determinar tu relación con el cuerpo. O sea, tú puedes tal vez lucir estupendo un día, ¿no es cierto? Escoger tu mejor outfit, sentir que te ves muy atractiva, pero si detrás de eso hay un temor profundo al rechazo o temor a que tu cuerpo sea evaluado de una forma negativa, entonces hay problemas con la imagen corporal. A pesar de que no lo veamos desde afuera.
Realmente está... Yo tengo, bueno, tengo una pregunta, pero la voy a hacer...
A la vuelta.
A la vuelta. Voy a preguntar si la puedo hacer primero. Mientras escuchamos la música. Y de ahí lo voy a hacer en la pausa musical, porque nos toca una pausa musical ahora. Y ahí volvemos con nuestra invitada en Diálogos para la Salud Mental. Anita, y ahí también les cuento a nuestros auditores y auditores que vamos a ir con una canción que se llama Como si fueras a morir mañana. Y que está interpretado por Leiva.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Haters, hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre. Algo huele a rancio. Te aseguro que nos va a explotar. Que se acaba.
Estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción, junto a nuestra invitada Ana María Gallardo y obviamente Daniela Jerez Garcés, nuestra psicóloga y amiga personal. Y estamos hablando, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. No puedo continuar mientras no digamos que pueden encontrar nuestros programas, acuérdate, ¿cierto?, en el sitio web de Radio Universidad de Concepción. Uh-huh. Y en Spotify, que también están nuestros programas que hemos tenido hasta ahora en esta segunda temporada. Y la primera temporada también, así que la pueden
revisar. Sí, está cargada entera.
Sí, va ahí nuestra querida, ¿cierto?, productora. Cari Merelo, aprovechamos a saludarla también. Ella se preocupa de tener los programas todas las semanas, ¿cierto?, para que ustedes los puedan escuchar también a través de los podcasts. Así que recuerden, Diálogos para la Salud Mental, tanto en el sitio web de Radio Universidad de Concepción como en nuestro también canal de Spotify. Y síganos en Instagram también si tienen alguna pregunta, ¿cierto?, o alguien que quisiera venir también a conversar con nosotros. Ya tenemos, creo que por ahí, una visita prontamente, que se comunican a través de correos a la radio. Así que estamos... Sí.
En junio.
En junio, están conversaciones ya. Así, un muy buen...
Sí, eso también yo lo voy a recalcar.
Eso, sí.
Porque nosotros buscamos invitados, pero esta vez alguien nos dijo, oye, yo quiero participar, tengo algo que decir que es importante, y estamos en coordinación para eso.
Perfecto.
Así que usted, si tiene algo interesante y que nos pueda aportar, nosotros felices de invitarlos acá.
Por supuesto. Continuamos entonces con este tema. Y yo dije voy a preguntar si puedo hacer esa pregunta, valga la redundancia. Me dijeron que sí, que estuvo muy buena. Porque hablábamos de personas siempre, ¿cierto? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Es más en el lado femenino? ¿Es más, cierto, en el lado masculino? ¿Cómo se ve esto, Anita? ¿Cómo nos puedes tú ayudar con para saber un poco más sobre esto?
Ya, perfecto. La verdad es que a mí me parece súper interesante tu pregunta. Lo que señalan los estudios respecto de la insatisfacción corporal nos referimos como a emociones displacenteras que aparecen en la relación con el cuerpo. La insatisfacción corporal está más presente en mujeres que hombres. Uh-huh. Pero, lamentablemente, tenemos que ir cuestionando estas cifras porque, como han cambiado los estándares de belleza para los hombres también y la importancia que le dan los hombres, ¿no es cierto?, a este como canon de belleza, uh-huh, es que podemos sospechar que los hombres también podrían estar aumentando su insatisfacción corporal. Yo creo que es como complejo, como lo que yo hubiese tenido como expectativa hace unos 5 años atrás, es que a través de las luchas feministas las mujeres hubiésemos mejorado nuestra relación con el cuerpo, hubiésemos entendido, ¿no es cierto?, que nuestro valor no pasa por la corporalidad. Sin embargo, ha ido pasando todo lo contrario y también ha ido incluyendo a hombres en esto, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, los niveles de trastorno de conducta alimentaria en hombres también han ido aumentando.
Sí.
¿Sí? Vemos a hombres que sufren, por ejemplo, de anorexia, que ese era antes un tema más femenino. Vigorexia también, que está asociada a la presión que tiene hoy en día el hombre a tener un cuerpo más fuerte, más corpulento, ¿no es cierto? Vemos a jóvenes que en pleno desarrollo están abandonando familias enteras de alimento por solamente nutrirse con proteínas, batidos de proteína y otros suplementos alimenticios. Y eso también está generando bastante alerta. Solamente que históricamente ha sido un tema más femenino porque a la mujer desde siglos atrás se nos ha ido socializando para que nosotros pensemos que nuestro valor pasa por esta apariencia física, como una especie de adorno, ¿no es cierto?, para la familia. Hay un paper muy interesante que encontré por ahí que habla de las canas. Que, por ejemplo, para las mujeres las canas comienza a ser un tema recién en 1923, cuando la publicidad de una marca de productos para pelo, que para qué nombrarlo, saca la publicidad que la frase era como súper llamativa, como tú como mujer no debieses ser tan egoísta de que la gente permita que pienses que eres mayor que tu esposo. No te atreverías a hacerle eso a tu familia. De ahí les puedo mandar la referencia. Entonces, anteriormente, como las mujeres podíamos tener canas y ser felices, pero a partir de esa propaganda que no va a cumplir recién 100 años, cumplió 100 años esa propaganda en el fondo, desde ahí que ya comienza a ser una temática para nosotras el tema del cabello, por ejemplo. Toda la publicidad está asociada a que tú deberías cambiar, ¿no es cierto? Y eso también tiene que ver con algo muy cultural, desde que la mujer ingresa al mundo laboral, ¿no es cierto? En la época de la revolución industrial y comienza a tener acceso a dinero. Lamentablemente ese acceso no se utilizó para tener mejores oportunidades, sino que comienza a
Aumentó la
ser como
presión.
un arma de doble filo, porque
Claro.
ahora tú puedes mejorar algo que ya no dependía de ti.
Bueno, acabas de contestar una de las preguntas que yo traía en la tarea, que era cómo influían los medios de comunicación. Ya
Sí.
quedó más que contestar, yo creo.
No, y pero sobre todo ahora, porque no sé cuántas horas ocupan ustedes sus celulares. Yo acepto que me puedo pasar todo el día metida en el celular y ya no es tema de apagar la tele, ya no es tema de llegar a mi casa y no ver publicidad en el metro, sino que es cosa de prender la pantalla y hay una serie de información respecto de cómo debería ser el cuerpo en redes sociales. De lo que tú deberías hacer para modificar tu cuerpo. Entonces, ya estás sometida 24/7 a esta presión de los medios de comunicación.
No, y estaba pensando cuando te escuchaba lo invasivo que a veces es. De hecho, no sé, yo, mujer, treinta y tantos, abro Instagram y me aparecen personas arreglándose el pelo, maquillándose, bajando de peso, con la calza más apretada posible. Es como que el nivel de bombardeo es bien intenso y uno tiene que hacer un esfuerzo cognitivo para decir, sabes que en realidad le voy a poner a Instagram que esta información no me aparece. Entonces, culturalmente se
Sí.
vuelve muy difícil, sobre todo en poblaciones mucho más jóvenes que se están formando dentro de estas líneas. Y en esa misma línea,
Sí.
Anita, te iba a preguntar, cuando hablamos de estigma de peso, ¿de qué estamos hablando?
Ya, perfecto, qué buena pregunta. El estigma de peso es un tipo de discriminación que se da a través de la violencia física, psicológica, pero también social hacia las personas. ¿Sí? ¿En qué sentido? Un estigma de peso no es que te digan, no sé, algún garabato o improperio en la calle, no es que sea una mala mirada nomás, sino que te expone a, bueno, también violencia física, como había mencionado antes, pero también a la falta de oportunidades, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que las personas con cuerpos más grandes tengan peor acceso a trabajos, sobre todo en las mujeres. De hecho, hay un estudio que señala que la mujer gorda generalmente termina empobreciéndose, pero no producto de que no tenga las competencias, algo inherente a esa mujer, sino que las oportunidades laborales quedan fuera para ellas, ¿no es cierto? Las buenas oportunidades laborales. Por lo tanto, o si vamos al médico o a una atención de salud pública, nos encontramos que no hay sillas para las personas más gordas, o que no hay instrumentos para medir ciertos parámetros. Si pedimos crédito bancario,
Un
igual
factor
te
de
piden
riesgo.
un IMC, sí, como un factor de riesgo. Entonces, no es solamente como una mala cara, como habitualmente se
Claro, no,
piensa.
pasa de ser un mal rato.
Pasa de ser un mal rato, como dices tú, a ser un factor de riesgo, de discriminación, que se da de forma sistemática y estructural en tu vida. O sea, no hay momento en que no el mundo te recuerde que no está siendo discriminador hacia ti. En todo, así desde los asientos del metro, hasta, ¿te
Sí.
acuerdas los torniquetes de la micro que algunas tienen?
Claro.
Hasta eso es discriminador.
De hecho, estaba recordando mientras te escuchaba, yo el año pasado estuve con una hablando con una paciente en recuperación de conducta alimentaria y me decía, Dani, es que ¿cómo lo hago? Porque yo sé, con una certeza, es que yo sé, me dijo que los gordos son menos exitosos. Y yo quiero tener una vida feliz, entonces, 20 años. Y dije, pero ¿en qué concepto o en qué momento te convenciste de que ser gordo era equivalente a ser infeliz? Y me dijo, pero es que nadie
Exactamente.
me va a contratar, es que lo que yo quiero hacer requiere como una presentación personal por lo que ella estudiaba. Entonces, claro, ahí es cuando uno ve el estigma de peso vuelto concreto. Exactamente. Entonces, ella estaba en esta dicotomía de tener que aceptar su cuerpo y dejar de maltratarse, sabiendo o intuyendo que el mundo iba a ser muy duro con ella. Entonces, ese tipo de presión. Claro.
Chuata.
O, por ejemplo, sí. Antes que Felipe me interrumpa, y este también es un tirón de oreja para los médicos. Cuando llegamos al punto de que nos llega un paciente y me dice, es que el médico me dijo que tenía que bajar de peso. Y yo así como, ¿pero te tomó exámenes? ¿Hay algún indicador? Por algo con... No, es que estaba gordo. ¿En qué momento el peso se volvió el comodín de toda la salud?
Exactamente, como el peso no es una conducta. O sea, tú, si le dices a alguien baja de peso, no hay ninguna conducta específica. ¿Qué hago? Como llego a mi casa y me quedo paralizado, porque en verdad no hay nada que pueda hacer. Es distinto a tal vez el enfoque como a cambiar de estilos de vida, que a todos y en todos los cuerpos eso es beneficioso.
Claro.
A todos nos hace bien caminar media hora, no solamente porque fuiste, estaba resfriado y te encontraron como sobrepeso, que no me gusta esa palabra. Uh-huh. Te hace bien caminar media hora. Es un tema de estilos de vida que ciertamente a las personas de cuerpo grande se asume que son flojos, que son inactivos. Lo que tú decías incapaces. También de tu paciente, que finalmente tenía como algo que se llama estigma internalizado. Uh-huh. Y solamente por el hecho de tener un cuerpo más grande, yo voy a tener ciertas características y eso perjudica nuestra autoestima y nuestras posibilidades y acceso.
Tal cual. Yo les voy a contar después ahí una anécdota. Sí, vamos a hacer un corte, sí. Vamos a ir a otra canción, porque es justo y necesario ir, ¿cierto? Haciendo una pausa en nuestro programa.
Para pensar.
Para pensar. Para reflexionar también sobre el tema. Vamos con una canción que se llama Soy como soy. ¿Ya? Con Edurne.
Se detiene el reloj, enigmas del placer.
Estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental junto a nuestra invitada, Anita María Gallardo, y Daniela Jerez Garcés. Y no habíamos dicho, Nicolás también, que está, ¿cierto?, en la realización de este programa.
Sí, y el Nico es nuestro fans número uno.
Sí, claro. Sí. Él dice, ah, vienen a grabar mi terapia de toda la semana, dice, junto a Daniela. Bueno, y estamos hablando, ¿cierto?, sobre este importantísimo tema que es cómo vemos nuestro cuerpo.
Imagen corporal, estigma de peso. Sí. Y ahora yo me voy a aprovechar de estigma del lenguaje, porque probablemente más de algún herí alguna susceptibilidad cuando dije hace 10 minutos gordo. Y de hecho fue una conversación que yo tuve con esta paciente. De hecho la paciente sabe que estoy hablando de esto para que tampoco un colega me diga, ay, ¿cómo estás? Dando información confidencial. No, no es confidencial, estoy autorizada. Pero claro, ¿cómo hemos ido adecuando el lenguaje para aumentar este tipo de tabú o este tipo de estigma? De hecho, te voy a acusar, Nico, pero Nico nos dijo, ¿por qué no dicen rellenito? ¿O por qué no dicen gordito? ¿O por qué no? O por lo menos esa es mi opinión. Es decir, bajémosles el peso y hablemos en franqueza sin ponerle una carga valórica, porque el cuerpo no puede tener una carga valórica. Es lo que yo creo. O estoy muy perdida yo, Anita. Corrígeme si me equivoco.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ni siquiera me di cuenta, como así internalizado lo tengo, cuando dijiste gorda, porque yo lo ocupo también en terapia. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque gorda o gordo no es un insulto. A veces, pero el tema es que no se han educado para pensar que es así. O sea, ¿cuántas veces no fui a la calle y escuché, no sé, si una persona pasaba muy lento caminando, es como, apúrate, gordo, y punto, 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 claro, y puro es improperio. Uh-huh. Entonces, nuestro lenguaje pasó a ser un descalificativo muy grande, ¿sí? Pero gorda es una talla, es igual de igual de neutro, o debería ser neutro como decir flaco, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué no es bueno decir gordita, gordito, rellenito, rellenita o varias variantes? Uh-huh. Porque un tipo de discriminación también pasa por las actitudes paternalistas o benevolentes, claro, ¿sí? Es como cuando hace un tiempo atrás a una población específica de migrantes se les trataba como de hermanos, pero de una forma que se entendía que estaba en una posición de deber ser cuidados, ¿cierto? Y ahí abre todo un tema de los racistas que somos, de cómo nosotros miramos a los otros. Pero más allá de ese ejemplo específico, tiene que ver que el trato paternalista, uh-huh, también es una forma de discriminación, por muy bonito que se escuche. Claro. Por eso no hay que decir ese tipo de palabras, por más que la intención sea buena. Es, uh-huh, como, no sé, a mí siempre me decían de chica, no, si tú no eres gorda, eres maceteadita. Como ese tipo de palabras. Yo no sé si me gustaba tanto que me dijeran maceteada. Hoy tampoco, claro, lo encontraba así como, wow, qué súper.
También sufrí de ese mismo maltrato. Claro, decían, te dicen maceteado, qué sé yo, o robustito, qué sé. Mis tías,
robustito,
igual.
Como, claro. Para no aceptar no, que la no gordura es, existe. Claro,
justamente. Pero yo creo, voy a para otro lado, pero cuando uno ya lo tiene como internalizado, digo, perdón, dentro de una relación, no sé, porque te digan gordito.
Ah, no, bueno.
Es que iba a depender, claro, creo yo, de la carga afectiva.
Ah, perfecto.
Porque es, te digo, córrete gordo, es distinto a gordito que eres un café. Porque eso tiene que ver también con las dinámicas de intimidad, claro, de la pareja. Sí, esa es mi opinión, por lo menos.
Sí, yo opino lo mismo, que ahí en las relaciones de a dos uno no se tiene que meter en cómo se regulan las cosas. O no sé, si a mi gato o mi perro le digo mi guatoncito, tampoco creo que sea un estigma de peso a los animales. Como el contexto en el que, claro, la historia, lo que eso conlleva también a nivel de formas de relacionarnos más sociales. Claro.
O gordito bachista, como se dice ahora a los salchichas.
La canción, claro.
Oye, Anita, yo te iba a preguntar ahora, que es la parte que me interesa, que abordemos tu libro, porque lo encontré muy interesante. Ya. Pero antes, te quiero hacer un comentario, porque cuando empecé a revisar tu Instagram, encontré, que me dio mucha curiosidad, que personas se molestaron porque el libro dice duelo corporal.
Ajá.
Y yo quedé así como,
sí,
¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Primero, explícanos un poquito cómo surge el libro, en qué contexto, para que también podamos hablar de por qué es duelo. Y por qué estas personas se enojaron, que yo me dio mucha curiosidad cuando empecé a leer los comentarios.
El contexto del libro tiene que ver con que ya llevo alrededor de 14 años trabajando con temáticas de, bueno, psicología, en temáticas de corporalidad. Y es muy potente, sobre todo me ha pasado en dos escenarios muy fuertes, y que justamente creo que aluda a lo que tú comentabas, Dani, de tu caso clínico. Uh-huh. Cuando las mujeres comienzan a recuperarse de un TCA, de un trastorno de conducta alimentaria, sobre todo, porque sabemos que los TCA están en todo tipo de cuerpo, pero sobre todo cuando tenía un cuerpo muy pequeño, la sociedad pone una especie de como de presión frente a esa recuperación. Comentarios como, qué bueno que te mejores, pero ahora trata como de no irte para el otro lado. Uh-huh. O incluso psicólogos, psiquiatras, nutricionistas que le dicen, ya, pero tú vienes a terapia y no te preocupes, aquí no te vamos a hacer engordar, no vas a ser gordo, como si fuera como tan terrible. Uh-huh. Me llevan a visibilizar que en el fondo, también detrás de un trastorno de conducta alimentaria, hay, obviamente que no lo es todo, pero se gana como cierto privilegio, o quiero ser como súper como cautelosa con hablar de eso, uh-huh. en el sentido de que cuando tú bajas de peso, comienzan a llegar muchos comentarios como qué linda, qué fuerza de voluntad tienes, qué admirable, me gustaría también tener un poquito de anorexia para ser como tú. Esa frase la encuentro terrible, pero la escucho un millón de veces.
Sí.
Sí. Entonces la persona comienza a ganar una especie de aceptación social increíble, pero a costa de su salud mental y de su salud física, ¿no es cierto? Los suicidios en TCA se duplican, la mortalidad de los TCA es altísima por distintas causas. Y cuando una mujer, o una persona, mejor dicho, comienza a recuperarse, el entorno comienza a también ser muy crítico con este aumento de peso. Lo que hay que trabajar, al fondo, aquí vamos a ver principalmente tu bienestar físico y emocional, y si eso implica, ¿no es cierto?, ir en contra de algunos comentarios, obviamente va a ser un trabajo que tendremos que hacer. Y ahí surge también la idea como del concepto de duelo por imagen corporal, uh-huh. que tiene que ver con un duelo por perder como esta sensación de aceptación del resto. Y que también me pasa con personas de cuerpos grandes, gordas, ¿no es cierto? Gordas que van, asisten a terapia después de realizar miles de dietas, miles de intentos de bajar de peso, y que llegan a mi consulta principalmente porque no quieren realizarse una cirugía y están buscando otras opciones de mejorar su relación con el cuerpo. Y comenzamos a analizar, y claro, sus hábitos, no digo que todos, pero gran parte de ellos han formado hábitos que son súper favorables para su salud. Comenzar a hacer deporte, comenzar a alimentarse de forma más equilibrada o en sintonía con sus necesidades, y aún así no bajan de peso. Uh-huh. ¿Pero qué es lo importante entonces? ¿El peso o todos los hábitos que han ganado en el proceso de querer mejorar su salud? Porque si nos vamos solamente al peso, va a ser una persona que se va a frustrar, que va a tener una relación tóxica con su cuerpo y que va a abandonar probablemente todo intento de tener un mejor estilo de vida. Versus que si una persona que acepta que su cuerpo va a ser así independiente de lo que haga, tal vez es una persona que esté mucho más abierta a mejorar su estilo de vida, pero sin un enfoque basado en el peso. Pero ahí también hay que hacer un duelo por imagen corporal, porque independiente que de todo el movimiento que tú ejerzas, de todo como tus hábitos, de lo que te esfuerces, siempre va a haber alguien que te comente desde afuera, uh-huh. que lo que tú estás haciendo no es suficiente o que no lo estás haciendo bien. A mí me pasó personalmente cuando a mí me encantaba, ya no lo hago en verdad, pero me encantaba correr los 21 kilómetros de la Maratón de Santiago, y siempre venían estos comentarios como, bueno, es que quizás no estás corriendo adecuadamente, quizás deberías cambiar el ritmo, quizás deberías incorporar, porque no estás bajando de peso. Y es como, ¿cómo te explico que mi meta es llegar con aliento con respiración a la meta, no era bajar de peso, pero claro, se asume desde afuera que nosotros hacemos todo en pos de alcanzar este ideal de belleza. Pero obviamente que el duelo por imagen corporal también puede estar en otros contextos. Por ejemplo, cuando envejecemos y mostramos las primeras señales de envejecimiento, nuestro rostro, las canas, en el cuerpo en general. Cuando una persona se somete a un tratamiento por dolor crónico, por ejemplo, y necesita tomar corticoides, y esos corticoides, estoy siendo muy específica, claro, hay más tratamiento, obviamente, te llevan tal vez a modificar tu cuerpo, pero todo lo que estás haciendo te lleva a una mejor calidad de vida, y aún así la gente se va a enfocar en que ojalá no subas de peso con este tratamiento. O los tratamientos, las quimioterapias, que también tienen un impacto bien importante en el cuerpo. Cuando una mujer pierde el cabello, pierde parte de su cuerpo en este tratamiento, y nuevamente el mensaje se va como, no te preocupes, ya pronto vas a recuperar tu cabello, no te preocupes, ya pronto vas a recuperar tu carita habitual, en vez de apoyar. Lo que realmente la persona necesita es un apoyo para enfrentar su enfermedad, no un apoyo respecto a su apariencia física, ¿no es cierto? En todos esos casos vemos que es necesario de repente hacer un duelo por imagen corporal, porque es dejar afuera esta presión que tenemos tan importante de calzar con los cánones de belleza. Si había otra pregunta que no contesté.
No, sí, es que estaba... Te escuché con atención y estaba pensando en que, claro, tenemos el tema también de la maternidad, el peso que implica, y también la vejez, porque también eso nos abre una arista gigantesca, es decir, es imposible, y que es lo que vemos a veces en conducta alimentaria, que me dicen, pero es que yo no tenía esta talla. Sí, porque tenías 16 años, y es esperable que a los 16 años tengas una talla muy pequeña, pero que después de los 30, en general somos M, L, XL, y probablemente vamos a subir. Y esa talla sí no define quién eres. Y por lo tanto, ¿cómo vamos dejando esta historia vital en este duelo? Y entender que el cuerpo es solo su vehículo, pero no es definitorio.
Exactamente.
Y claro, sí, mientras te escuchaba, hay muchos escenarios. O alguna enfermedad, o el propio cambio por edad, por la madurez, por la maternidad, por haber tenido que dejar un hábito de vida. Como, mira, yo de hecho tuve en un momento un paciente que su cuerpo cambió mucho porque él era deportista y tuvo una lesión severa.
Exactamente.
Entonces todo el duelo que implica dejar el cuerpo porque ya no puedes hacer esa actividad que además era tan gratificante.
Exactamente.
Y cómo el cuerpo se vuelve el receptáculo de esa rabia también.
Totalmente, bien, porque ya no tienes ese cuerpo. Sí, yo como premisa del libro, del ebook, lo que digo es que lo único constante para el cuerpo es que el cuerpo va a cambiar.
Claro.
¿Es la aceptación sobre eso?
Pero claro, cómo nosotros lo aceptamos varía mucho y se complejiza porque existen mandatos sociales. O sea, por ejemplo, el tema del envejecimiento. Tengo amigas que, por ejemplo, recuerdo con mucha pena que de repente no querían salir porque se le veían las canas. Y yo les decía, pero ¿cuál es el mandato aquí? Como, ¿por qué yo te quiero? Tendría que como sentirme tan ofendida porque en una junta a tomar café se te ven las canas, porque no alcanzaste a teñírtelas, porque tenías hijos que ir a dejar al colegio, porque después tenías que ir a trabajar, porque después estabas estudiando y querías además ganar unos boletitos extras con un segundo trabajo, y aquí lo más importante pasó a ser que no nos podemos ver porque no te alcanzaste a teñir el pelo. Entonces, obviamente que la aceptación va de la mano con las expectativas sociales respecto a nuestra apariencia física.
Exactamente. El que dirán, no, es que me pueden decir que, no sé, estoy muy vieja porque se me ven las canas, o estoy muy viejo porque se me ven las canas.
Y, sí, creo que eso fue súper potente después de la pandemia.
Sí, claro.
Yo creo que fue súper, como para mí fue súper complejo ver cómo después de 6 meses, 1 año de dejar de vernos, ¿no es cierto? Para muchas personas, y también pasó en el contexto escolar, los adolescentes no querían volver al colegio de forma presencial porque el cuerpo había cambiado,
claro,
y no estaban todavía acostumbrados a esa corporalidad de adolescente, de un cuerpo más adulto, tal vez haber ganado un par de kilos en la pandemia, tal vez haber envejecido, tal vez haber enfermado y cambiar, modificar ese cuerpo. Fue ojalá hubiese pensado en esto antes, para haberlo escrito antes en términos de la pandemia, pero bueno, aquí ya está.
Eso, perdón.
Tengo una pregunta, pero dale.
Ah, bueno, no sé si también tenía otra pregunta.
Es que mira, Estaba pensando, de hecho, me estaba acordando de algunos casos en particular, pero te voy a hacer una pregunta bien general. Una vez yo tuve una discusión con una paciente que quería someterse a un procedimiento estético con un factor de riesgo que ya venía ella como en rehabilitación desde un TCA. Entonces me dijo, pero ¿por qué tú estás tan en contra de los procedimientos? No sé, supongamos que era o Botox o rinoplastia o lo que fuera, o una reducción X. Entonces dije, el problema no es la cirugía. Y aquí también hay todo un mundo de lo estético o de la cirugía estética o de estos centros de belleza que también nos exponen, y a lo mejor, y esta es una opinión muy personal y probablemente le va a caer mal a mucha gente, pero como estos centros o estos profesionales no están teniendo el ojo adecuado de fomentar este tipo de procedimiento en personas que ya están sufriendo. ¿En qué momento las cirugías estéticas, por ejemplo, dejaron de ser reparatorias o de rehabilitación por algún defecto físico que imposibilitaba o la respiración o el tema a veces de las orejas, etcétera, a entrar en esta especie como de mejora continua? Y lo que hace es solo aumentar las expectativas sociales, el dolor interno, la falta de aceptación, teniendo y generando esta idea de que mi cuerpo tiene que ser mejorado y encaminado hacia una perfección que no sabemos muy bien de dónde salió. Y por lo tanto, a mí, por eso te hacía y aquí va mi pregunta, ¿cómo equilibramos estas dos cosas? Porque tampoco la idea es de satanizar todos los cirujanos o satanizar todos los centros de estética. Pero ¿cómo mantenemos el equilibrio? Que es súper complejo de persona a persona.
Sí, a ver, yo creo que, por lo menos personalmente, yo opto por la soberanía corporal. Es decir, yo no voy a hacer una crítica a quien decide hacer una modificación de su cuerpo, la misma que hablábamos de las canas. Si tú te las quieres teñir, adelante, claro, es tu opción. Con cualquier procedimiento quirúrgico también. La soberanía corporal creo que nos habla también del respeto de las decisiones de los otros. Sin embargo, no hay soberanía corporal cuando uno toma decisiones no informadas o no reflexionadas. Entonces yo creo que también es importante que en el momento que uno hace o toma la decisión de someterse a cualquier cirugía, esto sea súper conversado en términos de qué viene después o por qué te lo estás haciendo, qué es lo que vas a ganar. Hay una doctora que a mí me gusta mucho, que es la Esther Pineda, que de hecho estuvo este mes en Chile. Es una autora colombiana, si no me equivoco de origen, me puedo estar equivocando, pero ella habla de la McDonaldización de la cirugía, ¿sí? Que por un tiempo estuvo tan de moda, sobre todo como con los cupones de descuento, como hazte 3 cirugías por el precio de 2, y te llevas y agrandas el combo por $200, ¿no es cierto? Eso yo creo que es bien complejo en términos de medios de comunicación. ¿Cómo nosotros pensamos o exponemos que esa información que sea tan, una decisión tan como banal, ¿no es cierto? Como, ya hoy día me desperté, me voy a ir a poner 10 inyecciones de Botox, estoy inventando obviamente.
O desde el miedo.
No sé qué cosa. O desde el miedo, ¿y qué pasa si no lo hago? Entonces no voy a casar con la expectativa. Yo siento que hay que analizar muy bien, y la terapia psicológica es especial para eso. En el fondo, el tomar conciencia del por qué o el para qué tú lo estás haciendo. Pero lamentablemente no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de... Ahora, yo creo que si tienes acceso para operaciones quirúrgicas múltiples, habría que ver dónde estás poniendo tu...
Reorientemos los recursos, a lo mejor sería.
Reorientemos los recursos, exactamente. Pero bueno, ahí están los dos enfoques. Soberanía corporal, pero soberanía corporal reflexionada.
Exactamente.
Importante tener, sí.
Sí, porque es algo que pasa. Entonces después, a mí me ha pasado esto, como que, no, pero es que no es que lo estoy satanizando, lo que yo quiero saber es, ¿qué te va a traer? ¿Te va a traer la tranquilidad? Dale. Es decir, por una rinoplastia estás comprando tranquilidad, porque probablemente no te la va a traer. Veamos.
Y que viene después, en el fondo. Claro, y esto te va a dejar contenta, o sientes que... Porque no sé, si alguien tiene de verdad un problema como con una parte del cuerpo que ha sido estigmatizado, yo no le puedo dar la responsabilidad de que acepte su cuerpo tal como es, y que siempre luche contra la corriente con esas características. No le quiero dar ese peso. Como, toma la decisión que tú necesites tomar. Pero
la idea no es que se queme lo bonzo.
Claro, exactamente.
Interesante, nos estamos quedando sin tiempo.
Sí.
Yo solo te lo agradezco. Para los que les interesan, vamos a dejar, cuando yo publique en el Instagram, tu página por si alguien quiere revisar el ebook, porque el ebook tiene actividades y por eso es tan interesante de cómo podemos ir gestionando esto y cómo lo podemos.
Tengo una buena y una mala noticia al respecto. ¿Ya? Por ahora no van a poder encontrar el ebook disponible porque firmó un contrato con una editorial para que se publique en 2 meses más. ¿Ya?
Oh,
pero por mientras pueden encontrar la información de lo que es un duelo por imagen corporal en el Instagram de @duelo_por. Después ustedes lo dicen porque soy pésima dando. Y también actualmente hay disponible, eso sí, un workbook o un ebook con ejercicios para manejar el duelo por imagen corporal en mujeres embarazadas o en periodo de puerperio de crianza. Entonces ese sí está súper disponible y el otro lo van a poder encontrar en las mejores librerías de Chile pronto, pero ya viene.
Súper.
Bueno, a tomar conciencia sobre la importancia, ¿cierto?, del amor propio, de la aceptación, de que el éxito, no porque uno sea más delgado, ¿cierto?, va a ser exitoso, ni porque más gordito, ¿cierto?, no lo va a ser.
Gordo.
Gordo, perdón. Ya. Felipe, y que me dicen, a mí me dicen gordito, entonces, que es de cariño. Ya, Anita Gallardo, muchas gracias por toda tu información, también por haber aceptado, ¿cierto?, a través de este medio haberte comunicado con nosotros, y espero que no sea
la última vez. No, probablemente no íbamos a conversar.
No, ya ahí les dejé un tema en la mesa de embarazo y puerperio. Se los lancé.
Por supuesto. Agradecemos también a Nicolás, que está en la realización de este programa, a ustedes en sus casas, auditores y auditores, por escucharnos semana a semana. Danielita.
No, yo mi comentario de cierre, como siempre, el cuerpo es un vehículo y es un vehículo para que seamos felices. No va a determinar nuestra felicidad, por lo tanto hay que ser respetuoso con los otros y amables con nosotros mismos.
Por supuesto.
Si eso no pasa, vamos por mal camino.
Mal camino.
Eso sería.
Entonces dejamos hasta acá nuestro programa por esta semana en Radio Universidad de Concepción y Diálogos para la Salud Mental. Nuevamente, muchas gracias, Anita, y que tengas una excelente tarde.
Muchas gracias.
Chao.
Chao, chao.
Adiós.
Chao.
Diálogos para la Salud Mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental.